9:43, ingresamos a este tramo final de la tertulia, un asunto que ya presumo seguirá más adelante en otras instancias como las de este martes aquí en la tertulia, porque tiene que ver con un informe de la OCDE. La Embajada de Estados Unidos emitió una guía para empresarios de ese país que estén buscando invertir en Uruguay. El manual destaca como favorable el clima de negocios en nuestro país, la transparencia e independencia del Poder Judicial, destaca varias fortalezas y mejoras que se dieron en la última década, pero marca importantes trabas y cuellos de botella en la economía local. Como aspectos positivos, el crecimiento económico de los últimos años, una política comercial abierta, una ubicación estratégica regional y un sistema bancario que se podría denominar como correcto. En cuanto a aspectos negativos, la guía enfatiza a nivel de formación y productividad del capital humano, la burocracia lenta y la falta de sistema regulador eficaz para alentar y facilitar la inversión. También hace referencia al rol de participación público-privada como generadora de oportunidades de mercado y agregan que el país está experimentando una pronunciada curva de aprendizaje. Pero si me permiten, me voy a detener específicamente en los aspectos vinculados a la educación o de pronto a la formación de capital humano. Allí mejorar la identificación de alumnos con dificultades, combinar las evaluaciones dentro de clases de los docentes con prueba estandarizada externa para tener una imagen más completa de las necesidades de los alumnos, mejorar las condiciones laborales de los profesores, generar un sistema de incentivos para docentes, aumentar la autonomía de las instituciones, flexibilizar la movilidad para estudiantes a nivel terciario, mejorar la coherencia entre educación terciaria y secundaria, aumentar el vínculo entre el mercado laboral y el sistema educativo. ¿Ope Pajé?
Sí, son todas recomendaciones que parecen muy sensatas, como tantas otras que se han hecho para mejorar la educación, y uno después se pregunta, bueno, pero si estamos todos de acuerdo, hay un 90% de acuerdo, ¿qué pasa que esto no cambia? El dato positivo es que se ha anunciado por parte de las autoridades que este año se van a revisar los contenidos de la enseñanza secundaria, que se va a dedicar todo el año a eso para que el año próximo se pueda empezar con nuevos programas, con nuevos contenidos. Bueno, ojalá que esta tarea fructifique, porque lo cierto es que hoy por hoy el estado de situación, a diferencia de lo que dice la ministra de Educación, que está muy conforme siempre, o lo que dice William Neto, dice que no hay crisis, hoy los resultados son críticos, son alarmantes, son para preocuparse mucho, y ni siquiera es cierto lo que dice con eufemismos ese documento de la OCDE, que dice que en realidad, a la luz de los resultados de las pruebas PISA, en la última década no ha habido muchas mejoras, no ha habido mejoras significativas. No, digámoslo con las cosas como son, la situación ha empeorado. PISA 2003 a PISA 2012, los resultados son peores. Los que en PISA 2003 no alcanzaban el nivel de suficiencia de OCDE, que es el segundo nivel de los 6 que hay, eran el 48%. Los que no alcanzan el nivel de suficiencia en PISA 2012 son el 55%. Y en el informe que la propia OCDE hizo acerca de esos resultados, dice que Uruguay no solamente empeoró en ese sentido, sino que también la inequidad de los resultados, es decir, que golpea más en los sectores menos favorecidos económicamente, se agravó también. O sea que no es que no mejoró mucho, es que empeoró, pese a que evidentemente la dotación de recursos de la enseñanza aumentó muchísimo entre el 2003 y el 2012, lo que derriba también ese mito que se ha creado, que todo el problema es un problema económico, si damos más plata vamos a estar mejor. No, hubo más plata para la educación y los resultados son peores. Entonces, me alegro que ahora se esté trabajando en una reformulación de los programas, de los contenidos, en secundaria, que es donde está realmente el problema más serio. Esto no resuelve todo. Hay ciertas discusiones de fondo que están ahí. ¿Queremos realmente que la educación le sirva al joven para insertarse mejor en el mercado de trabajo, que haya esta visión de las cosas, esta perspectiva? ¿O nos parece que eso es mercantilizar la educación? Entendemos necesario que el joven adquiera destrezas, conocimientos, habilidades, como se le quiera llamar, que le permita luego emplearse en mejores condiciones, porque pensamos que de repente ese es un aliciente para que vaya a estudiar y termine los estudios, o nos parece que eso sería contaminar el proceso educativo con factores que deben serle ajenos y tendríamos que seguir concentrados en las humanidades, en las cosas que se aprenden desinteresadamente, digamos, en el ideal arielico y rodoniano de la educación. Esa discusión subyace, ¿no? Y habrá que aclarar a ver si queremos salir de esta situación en la que estamos.
Mauricio de Rosa.
Quisiera empezar diciendo que es un informe que por lo pronto no plantea que está todo mal, ¿no? De hecho, parte de una base bastante favorable. De hecho, Daniel enumeraba algunas de esas cuestiones. Me gustaría señalar nomás que no dice nada sobre el tema impositivo, ¿no? No lo plantea como una cuestión embromada. Sí plantea otras cosas, por ejemplo, la burocracia lenta, demás, pero no habla de los impuestos. Digo, porque a veces hablamos del tema impositivo y decimos, bueno, guarda con los impuestos porque vamos a ahuyentar la inversión, y en realidad, por lo menos, no está planteando nada que venga por ese lado. Eso es un apunte. Con respecto al tema de la educación, que es lo que queríamos discutir, estos resultados peores, puede ser cierto, son moderadamente peores, con una salvedad que es importante, que es que en ese periodo, esos 10 años, la matriculación pasó del 75% al 85% en ese tramotario, en el tramotario que cubre las pruebas PISA. Entonces, cuando uno siempre que uno amplía la cobertura, casi que por definición, al menos en el corto plazo, hay cierta pérdida en términos de logros, porque los que uno incorpora son los gurises que venían de situaciones más embromadas, que está bien que uno tiene que meter en el sistema. Entonces, al meterlos, en realidad, se puede ver resentido, insisto, en el corto plazo, si uno hace las cosas bien, en el corto plazo es esperable que se vea resentida la calidad de los aprendizajes, en promedio. No para los que ya estaban, sino porque estos nuevos que entran pueden generar complicaciones en ese sentido. Lo digo porque no parece disparatado que haya pasado lo que efectivamente pasó. Por supuesto, no es deseable, y yo creo que sí que es preocupante. Pero digo que no es una cosa que uno debería como, no sé, rasgarse las vestiduras por este asunto. Con respecto al tema de las medidas, sí hay muchas medidas que son de acuerdo, otras que no tanto. El tema de la dotación de recursos para la educación es cierto. Ahora, hay que ver, ¿cuánto invierten los países de la OCDE en promedio en educación? Bastante más que nosotros. Bastante más que nosotros, y lo han hecho por mucho más tiempo que nosotros. Ellos meten 6% del PBI, 6,5%, 7% del PBI. Hay que ver Alemania lo que mete de porcentaje de PBI en educación. Están queriendo llegar al 10% ahora, ¿sí? Y lo han hecho por 25, 30, 35 años. O sea, una inversión sostenida en el tiempo, claro, después genera unos resultados impresionantes. Con razón, porque hay una apuesta muy grande. Nosotros tenemos una apuesta moderada desde hace muy poco tiempo. Entonces, es muy difícil pensar...
No, dice que no alcanza.
No, por supuesto, es una condición necesaria, no suficiente. Estoy
exactamente
plenamente de acuerdo. Me parece bien que hayas destacado en tu intervención que este año se va a discutir en profundidad el tema de los contenidos. Me parece que ahí nos jugamos el partido. Está clarísimo, pero sin recursos no es suficiente, no alcanza tampoco, y sobre todo sin recursos que se sostengan en el tiempo. Y después, como comentario nomás, esta cuestión del rol de la educación, ¿no? Y yo creo que es una... A ver, no hay forma fácil de embromar una discusión que plantear una falsa dicotomía. Esta discusión de, bueno, si formamos para el mercado de trabajo, formamos para la emancipación de la mente, yo qué sé, bueno, uno debería intentar formar, sobre todo cuando hablamos de educación obligatoria, en toda la cancha, ¿no? Uno forma ciudadanos y ciudadanas que puedan desenvolverse bien la vida, que entiendan los problemas de su tiempo y a la vez puedan enfrentarse al mundo del trabajo en condiciones de suficiencia.
Analía.
Bueno, yo creo que el informe plantea tres... yo advertí hay una contradicción en materia de política exterior. La Embajada de Estados Unidos habla de una política exterior abierta y la OCDE habla de continuar, de ampliar el proceso de inserción internacional e incluso de aprovechar mejor los acuerdos que ya tiene Uruguay. Pero digo, los informes se concentran en los tres puntos que hace desde la campaña electoral a la fecha, o desde antes de la campaña electoral, la oposición ha venido diciendo: infraestructura, educación e inserción internacional. Y a mí me parece que son fundamentales. A mí me interesa mucho el tema de la educación porque es la gran preocupación que tenemos todos los uruguayos. Si uno ve las encuestas de opinión pública, la educación es una de las principales preocupaciones que tienen los uruguayos. Y me pareció interesante el vínculo que se hace entre la educación, porque en definitiva es la capacitación de capital humano a la que se refieren los informes, y la productividad y la falta de personal calificado para los puestos de trabajo que van surgiendo. Eso tiene un estrecho vínculo con la educación, y por eso mismo hay un déficit en esa materia en el Uruguay. Es un tema que viene reiteradamente planteándose, porque la educación está mal y porque instrumentos valiosísimos como el INEFOP, que antes fue la Junta Nacional de Empleo, creada durante el gobierno del Partido Nacional, se crearon para la formación profesional y la adecuación laboral de los trabajadores, no ha funcionado. El INEFOP no ha funcionado, ha acumulado millones de dólares y no ha funcionado, y ese es un instrumento que debería utilizarse para el futuro. Pero en el eje de todo esto está el tema del sistema educativo, el tema de la productividad. Es un tema que reiteradamente se viene planteando, y evidentemente la falta de formación genera baja productividad, pero tampoco la productividad ha logrado instalarse en la discusión de los consejos de salarios, que sería un tema bien interesante. Yo recuerdo que en una de las rendiciones de cuentas que envió el Poder Ejecutivo en el periodo pasado, se establecía que se iba a ir a acuerdos basados en la productividad, que en definitiva es la única forma de acordar salarios, aumentos salariales genuinos, cuando se basa, los aumentos salariales se basan fundamentalmente en la productividad, es lo que más genera certeza, y es un debate que no ha logrado instalarse y no ha logrado prosperar. Y yo creo que sería muy bueno que la productividad comenzara a estar en el centro de la discusión de los consejos de salarios, y además porque eso incide en la competitividad. O sea, la vinculación de la formación tiene una incidencia importantísima entre lo que es el desarrollo del país. Ya no mirándolo desde el punto de vista de la formación y el desarrollo personal de cada uno, que es válido, sino también, a mí me parece importante que los informes recalquen esto como la contribución de la formación de capital humano al desarrollo del país.
Andrés, cerramos.
Bueno, dos partes. Sobre el tema educativo no voy a agregar nada más, porque en general estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Propongo que nos acrediten las horas dedicadas a hablar sobre educación
para una licenciatura, digamos.
No, yo creo que ya llegamos a posgrado si sumamos todas las horas dedicadas. Ya creo que todos ya tenemos la licenciatura, o sea que podemos seguir avanzando. Yo me voy a referir a otra cosa. A mí no, del material no me quedó claro hasta dónde va la Embajada de Estados Unidos y dónde empieza la OCDE. Pero los dos comentarios creo que sirven, bueno, el primero sobre todo sirve para todos ellos. Que venga Estados Unidos o que venga la OCDE a decir que nuestro sistema bancario es correcto, me parece descacharrante. Habiendo sido el origen de la peor crisis bancaria,
de las dos
peores crisis bancarias, una en el siglo XX y otra en el siglo XXI, que nos vengan a evaluar el sistema bancario, la verdad hay que tener rostro para decir, además, una evaluación es correcto. Bueno, un sistema bancario que ha desarrollado todo tipo de garantías, que se ha desacoplado de ese efecto contagio de la región, de los capitales argentinos que se depositaban acá, o sea, un avance sustantivo a partir de nuestra propia lección y experiencia de la crisis del 2002. Que venga la Embajada de Estados Unidos, o que venga la OCDE, porque todos los otros sistemas bancarios del llamado primer mundo se contagiaron rápidamente, porque estaban todos en el carrusel especulativo, estaban todos en la joda. Entonces, yo cuando leí eso dije, es muy fuerte, me reí, pero después me enojé, porque viste, la Embajada de Estados Unidos, que además tiene un historial, un prontuario complicado, en este momento evalúa nuestro sistema bancario. Y después, si es la Embajada de Estados Unidos, si es la OCDE, ahí hay matices porque hay distintos sistemas universitarios, pero si es Estados Unidos, lecciones de cómo acceder al sistema terciario. Miremos el debate hoy de los demócratas en Estados Unidos en relación a cómo se endeudan de por vida a tasas de usura los estudiantes en el sistema terciario de Estados Unidos. Si es de la OCDE, abro matices porque hay distintos sistemas universitarios, claro, en Europa.
Bueno, son en realidad dos materiales, uno diplomático de la Embajada de Estados Unidos, otro de la OCDE, y se cruzó en sus coincidencias.
Qué raro.
Vamos a esperarlos el próximo martes, a Andrés, gracias, a Mauricio, a Analía y a
otros. Un abrazo.
Que pasen bien.